Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro a Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 33, titulado La Condenación, celebrado el 26 de febrero del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
En esta noche vamos a continuar con el libro de Mateo. El año pasado estábamos nosotros en el libro de Mateo y llegamos hasta el capítulo 23 de Mateo. Yo quisiera terminar Mateo 23. Empezamos con Mateo 1 hace no sé cuánto tiempo. Llegamos a Mateo 23 a fines del año de 2003 y hemos tenido una serie de pláticas especiales, pero es tiempo de regresar a Mateo. Mateo 23, capítulo 23, del 13 al 33. Este pasaje se titula La Condenación. La palabra de Dios en este pasaje dice así: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Insensatos y ciegos, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, un pasaje largo, un pasaje fuerte, muy fuerte, que sale de la boca de Jesús, que bueno, es todo amor, es todo bondad, y que ha estado predicando, pero también ha estado sanando y llevando el mensaje de Dios a todos, y es un mensaje muy, muy fuerte. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé un mensaje muy práctico para nuestro corazón en esta noche. Rafa, ¿nos quieres guiar, por favor, en una pequeña oración?
Sí, Señor. Padre nuestro, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de oír tu palabra, este gran privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias porque pues tú nos amas, tú nos regalaste la vida eterna, Señor, y ahora somos parte de tu familia. Gracias por este grupo. Te pido mucho por las personas que no han podido venir, que pronto los traigas, Señor, y que los bendigas mucho a los que no puedan llegar. Te pido por este estudio, Señor, de la condenación, que nos identifiquemos con tu palabra, Señor, para que tú nos des sanidad del alma y que nos llene el Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestro corazón, ablándalo, Señor, y pues bendice a Carlos, Señor, para que nos guíe en esta enseñanza. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Este es el último discurso público de Jesús. Ha estado hablando mucho, principalmente en privado con sus apóstoles. Capítulo 20 y 21 y 22, vemos los ataques de los fariseos y de los escribas contra Jesús, que están tratando de encontrarle algo para llevarlo a acusarlo contra los romanos y llevarlo a la muerte. Ya hay una específica conjuración contra Jesús para que él vaya a la muerte. Y en este capítulo 23, Jesús quiere que sepamos acerca de estos falsos maestros. La primera parte del capítulo 23, que ya lo vimos en diciembre, habló de la descripción de esos falsos profetas. Y habló de que esos falsos profetas están sin autoridad, de que esos falsos profetas no tienen integridad, de que esos falsos profetas no tienen compasión, de que otra característica de ellas es de que no son espirituales, aunque pretenden serlo, no tienen humildad tampoco. Y estamos motivados por parte de Dios a no seguirlos. Eso lo vimos, y después de ello también vimos otro estudio en donde con mucha fuerza Jesús nos dice que no lo sigamos. Ellos hablan mucho, pero en realidad no están viviendo nada de las cosas de Dios. Están más bien en contra de Dios. Y en este pasaje que hemos titulado La Condenación, Jesús directamente condena a todas estas personas que pretenden estar bien con Dios exteriormente, pero que por dentro no tiene nada que ver con Dios. Que quieren decirle a los demás de alguna manera que están muy bien con Dios. De que pueden ser inclusive hasta líderes en las cosas de Dios, supuestamente. Pero que son lobos rapaces que están destruyendo a las ovejas, que están ávidos de seguir a alguien que les hable de Dios. Ciertamente, la palabra de Dios da honor a los líderes cristianos o a cualquier cristiano que quiera seguir a Dios. Los hombres de Dios son personas que Dios tiene un lugar para ellos en el cielo. Y tú, si has recibido a Cristo, te puedes describir como un hombre de Dios. A lo mejor no sabes mucho, a lo mejor sí sabes mucho, pero no es cuestión de saber, sino de vivir lo que sabemos y pedirle a Dios que continúe trabajando en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre que pues tenía todo el honor de muchos de los grupos, como el grupo de los Gálatas, que dice el mismo libro de los Gálatas. Pablo dice que los Gálatas estaban dispuestos a darle sus ojos, si pudieran, a Pablo. Pablo tenía un problema, evidentemente, de los ojos. Dice, ustedes me hubieran dado sus ojos, si pudieran. Lo vemos ahí en Gálatas 4:14. Dice Gálatas 4:14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero también, así como Dios le da honor a los grandes hombres de Dios, Epafrodito, por ejemplo, que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús por causa de ayudar a otros en Roma y en Filipos, así también él condena a los hombres falsos que pretenden ser de Dios, pero que no lo son. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Él es el padre de mentira. Y ustedes son sus hijos, les dice Jesús a los fariseos. A través de los siglos hemos visto muchos religiosos de diferentes denominaciones, de diferentes religiones, que realmente, lejos de seguir a Dios, estaban muy alejados de Dios y alejaban a mucha gente con su comportamiento y con su modelo. Pues habrá gran condenación contra ellos, como lo que está diciendo aquí Jesús. Una advertencia muy, muy fuerte. Aquí tenemos 8 diferentes maldiciones que Jesús saca contra estos falsos maestros de Dios. Y esa, pues muy curioso ver que hay 8 bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña, en donde Dios alaba a aquel que quiere buscar sinceramente y profundamente a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice, por ejemplo, la primera bienaventuranza. Y así como él emite estas palabras de gran consuelo y de gran motivación, así también de su misma boca salen estas maldiciones, 8, contra aquellas personas que solamente pretenden engañarse a sí mismos y engañar a los demás. Hemos predicado aquí, vez tras vez, que Dios no quiere religión. Dios no quiere que tú tengas la estrellita de cumplir con la tarea. Yo vengo todos los jueves, yo leo mi Biblia, yo hago las cosas que tengo que hacer. Las pongo inclusive públicamente para que en el cuadro de honor yo salga cada mes. No tenemos cuadro de honor, pero podríamos ponerlo por aquí, ¿verdad? Y darle su estrellita o su medallita. Eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere acciones exteriores. No. Dios quiere actitudes interiores. Es el interior de tu corazón lo que le interesa a Dios. Claro que esas actitudes interiores van a salir con acciones exteriores, como producto de lo que traes adentro, pero no en sustitución de lo que traigo adentro. La religión, pudiéramos nosotros definirla como los actos exteriores que yo hago para cancelar mis equivocadas actitudes interiores. Tengo tres malas cosas adentro. Bueno, hago tres cosas buenas afuera y ya estoy en cero. Y si hago cuatro, oye, ya gané, ya llevo una, ¿no? Esas no son las matemáticas de Dios. Dios quiere un corazón dispuesto para Dios, nada más. Tus actos exteriores no sirven, sino hay algo interno. Y esto es lo que les está echando en cara a Jesús a los fariseos y a los escribas del tiempo de Jesús, a los sacerdotes de Dios, de la religión que él mismo instituyó. Fíjate, la única religión que Dios instituyó, que ha instituido, es el judaísmo. El judaísmo, nada más. Y los representantes de ese judaísmo están atacando a Jesús fuertemente para ver cómo lo acusan y cómo lo hacen caer. Y él les contesta y les dice una serie de cosas muy fuertes en este pasaje, porque nunca entendieron el judaísmo ni lo están siguiendo. Es más, ¿te acuerdas tú en Mateo 5 cuando él está diciendo acerca de la necesidad de que tengamos una actitud interna correcta, no una reacción externa? Les dice a los fariseos: oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se lo saben, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que odie a su hermano ya mató en su corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya adulteró en su corazón. Señores, ustedes no entienden el espíritu de la ley. Y a veces nosotros tampoco lo entendemos. Muchos me dicen, pero si yo no he matado a nadie, yo no soy tan malo. Y yo tengo que corregirlos. Tú has matado a mucha gente, porque estoy seguro que tú has odiado, que tú has tenido rencor, que tú has tenido calumnia. Claro que has matado a mucha gente. Quizá no llegaste al acto mismo físico de destruir a la persona, pero es muy posible que lo hayas destruido mucho más con tu boca que con una pistola. Es importante que entendamos que el cristianismo no es una religión. Dios no quiere religiones. Hay muchas, ¿eh? Unas muy famosas y otras más escondidas, y luego hasta sectas por ahí que ya no sabes ni en qué están parados. Nada de eso quiere Dios. Dios quiere una relación personal con cada individuo, en donde mi corazón es lo que importa. Y aquí son muy fuertes las maldiciones que Dios saca con mucha intensidad contra todo aquel que quiere engañarse a sí mismo y decir que está bien con Dios cuando no lo está. Aquí usa dos palabras constantemente en estas maldiciones. La palabra ay, que no es realmente más que una declaración, más que una exclamación de juicio. Pero de juicio con compasión, fíjate. A Cristo le duele que las personas sean así. Cristo vino a salvar al hombre, no vino a condenar al hombre. Y le duele mucho que el hombre no esté entendiendo, que no quiera entender. Y entonces es una declaración fuerte. ¡Ay de vosotros! ¡Qué dolor me da que no quieran entender! Eso no quiere decir que yo voy a ignorar la situación. No la voy a ignorar, sino viene juicio contra ustedes. Y la otra, que también repite constantemente, es hipócritas. Es una palabra muy fuerte. El mayor pecado que nosotros podemos cometer contra Dios, ¿de dónde se derivan todos los demás? Es la incredulidad, el no creerle a Dios. Y el no creerle a Dios implica también, pues, engañarlo, engañarlo a Él, engañar a los demás y engañarme a mí mismo. La palabra hipócrita viene de los teatros griegos, allá antes de Cristo, en donde el actor pretendía ser algo que no era. Pretendía decir cosas que realmente era nada más la actuación. Estaba en una obra, estaba actuando. Y entonces le decían hipócrita. Más adelante, esa palabra fue cambiando, ya no para ser un adjetivo de alguien que actuaba, sino todo aquel que en la vida también actuaba engañando a los demás y engañándose a sí mismo. Ya en nuestros días, hipócrita es sinónimo de fariseo. ¿No te ha tocado que muchas personas que ni siquiera conocen la Biblia y te dicen, eres un fariseo, ¿no? Y usan esa palabra, lo que realmente significan es de que eres un engañador, de que eres un hipócrita. Pero ya es sinónimo con la palabra fariseo. Esas son las dos palabras que usa Jesús mucho en estas ocho maldiciones. Las vamos a ver rápidamente, cada una de ellas, para que pues veamos cómo estaba el corazón de estas personas que hablaban muy bonito de Dios, pero su vida hablaba muy diferente. La primera es la condenación por su exclusión. Excluían la entrada al cielo a muchas personas y a sí mismos. Dice el versículo 13, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás». Pues realmente podemos hablar muy bonito de la religión, podemos decir muchas palabras muy bonitas, pero en realidad lo que Dios quiere es que las personas entren al cielo. Yo te puedo hablar, motivar todo el día acerca del positivismo, de tener una actitud correcta en la vida y de trabajar muy bonito y todas muchas filosofías que andan por ahí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que haya el mensaje de salvación, que las personas puedan entrar al cielo. Es la pregunta más importante del hombre. Oye, ¿cómo llego al cielo? Y debemos de contestarla sencillamente, con muy claro, con palabras muy sencillas para que la gente entienda. ¿Cómo llego al cielo? Mira, Cristo pagó por ti en la cruz. Él pagó por tus pecados, porque tú eres un terrible pecador. Y Él arregló tu cuenta para que si tú aceptas eso que Él hizo por ti, entonces tú puedas entrar al cielo. Pero los fariseos y los escribas no estaban hablando nada de eso. Estaban hablando de hacer muchas cosas. Tú tienes que ser bueno. ¿Cómo? Bueno, déjame darte la lista. Son miles de diferentes preceptos para que tú llegues a ser bueno. Y le ponían una carga terrible a la gente que realmente los frustraba, porque nosotros no podemos ser buenos. ¿Por qué me insistes? ¿Por qué me exiges que yo sea bueno como requisito para entrar al cielo si yo no puedo ser bueno? Si es precisamente mi problema. Yo no puedo ser bueno. Necesito un Salvador que me salve de esta maldad inherente que yo traigo y tú me dices que lo haga. Es como si tú me dijeras que no respirara. No puedo dejar de respirar. El diseño de mis pulmones es tal que necesito el oxígeno. No me exijas eso. Es una imposibilidad si quieres que viva. Lo mismo con ser bueno. No puedo ser bueno. Dice el versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos fariseos, estos escribas, estaban hablando un lenguaje equivocado y por lo tanto la gente no entraba al cielo porque no podían hacer aquello que se les exigía. Dios mismo nos dio 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos nos los dio Dios no para que los sigamos, sino que al ver la imposibilidad de la ley, yo corra a un Salvador que me salve de las exigencias de Dios, porque Dios es perfecto y exige perfección. Eso no estaban ellos. No estaban ellos predicando. Muy bien. Pues yo te quiero preguntar a ti si eso es lo que tú estás también predicando. Tú que eres cristiano, que tienes a Cristo en tu corazón, con tu vida, debes ir mostrando a los demás la realidad de tu cristianismo, para que ellos sean estimulados, motivados. Oye, yo quiero eso. El cristianismo es sencillo. El cristianismo es posible. El cristianismo es gozo y paz y justicia en el Espíritu, dice el versículo. Porque Cristo está en mi corazón. Él es el que hace las cosas por mí. Yo no cargo un cristianismo lleno de reglas. Tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Y si le fallo a Dios, entonces se enoja. Ya eso pasó. Él pagó en la cruz por mis pecados y al tenerlo yo en mi corazón, ahora tengo un poder que se llama la gracia de Dios para que yo pueda tener el gozo y la paz y la fuerza. Y el cristiano va por las calles de México realmente muy diferente a los demás que tienen cargas que no pueden llevar. Las tuyas ya las lleva Cristo. Y entonces hay una... Dice Jesús que ligera es su carga. De repente, como que sí tenemos el contentamiento y el gozo y les podemos decir a las personas cómo llegar al cielo. Eso no lo tenían los fariseos y los escribas. Y aquí pasan dos cosas. Dice aquí, ni entran ellos, porque no estaban entrando ellos. Juan 7:48. Mira lo que dice Juan 7:48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ninguno de ellos creía en Jesús. Jesús había estado predicando por 3 años. No creían en él. Ellos habían visto los milagros. Ellos habían visto toda la sabiduría de Dios en este hombre. Pero utilizaban todo lo que escuchaban para ver cómo se volteaban contra él. Nada más. Pero no querían estar con él. No entraban ellos. Pero lo peor es que no dejaban tampoco entrar a los demás. Se ponían a cuestionar a Jesús, le decían a la gente que no es cierto, que son trucos, no sé, ponían obstáculos muy pesados para que realmente el mensaje de Jesús sí pegara en el blanco. Pues esa es la primera condena contra estos hombres. Ustedes van a estar excluidos del cielo y van a dejar también, van a tener sobre sus cabezas la responsabilidad de muchos que no van a entrar por causa de ustedes. La segunda de las maldiciones, aquí está en el versículo 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones y por esto recibiréis mayor condenación! Las viudas tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y las viudas son todas aquellas que no tienen el apoyo masculino. Son el sexo débil. Y dentro del sexo débil, pues las más débiles son las que no tienen apoyo. Dice la Biblia que las viudas y los huérfanos están muy en el corazón de Dios. Pues ay de vosotros que devoráis las cosas materiales de las viudas. Iban y de alguna manera seducían a todas estas personas, ¿verdad?, para quedarse materialmente con sus posesiones. Es la condenación contra la codicia, que para ellos era muy importante tener estas cosas materiales y en lugar de ayudar a las personas, les extraían, los engañaban para extraerles sus posesiones, sus posesiones materiales. Vamos a leer un par de versículos, por ejemplo, Isaías 10, 1 y 2. Dice Isaías 10, 1 y 2, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Éxodo 22, 22 y 23. Mira lo que dice Dios. Éxodo 22, 22 y 23. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque tú, si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Todos los hombres de Dios estamos aquí, tú y yo, para ayudar a los demás. Y entre más necesitados estén, pues mayor debe ser nuestra ayuda. ¿Cuánto más las viudas y los huérfanos que no tienen a quién recurrir? Pues nosotros tratamos de ayudar a todas estas personas. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Pues devoraban la buena voluntad de estas personas que buscaban consuelo en las cosas de Dios. Y bueno, pues aquí está este señor que habla de Dios, pues voy a ir a él. Pero realmente tomaban ventaja de estas personas. Y mira cómo tomaban ventaja. Dice aquí, regresando al pasaje aquí de Mateo 23, 14, mira cómo tomaban ventaja. A seis largas oraciones. Utilizan el lenguaje, utilizan las cosas de Dios para agarrar cautivos, para engañar a las personas. ¿Cuántas veces hemos oído de grupos en donde dicen, hombre, si tú supieras, el señor predicador se fue con la secretaria con toda la lana? Pues bueno, o sectas por ahí que predican nada más para llevarse el dinero. Pues eso es lo que estaban haciendo aquí, utilizando las cosas de Dios para provecho material suyo. Y mira lo que dice la maldición, por esto recibiréis, ya no condenación, mayor condenación. Al que tú no puedes engañar es a Dios. A lo mejor sí puedes engañar a muchas personas. A lo mejor efectivamente te llevas esto o aquello, beneficios materiales para ti, pretendiendo ayudar a los demás, pero a Dios no lo engañas. ¡Ay de vosotros, hipócritas! Todos los que hacen esas cosas e inclusive manchan el trabajo del evangelio que tratamos de llevar a otros, tratando de decirles que sí queremos ayudar y nos salen con que no. A lo mejor tú eres como fulano que yo conocí y que mira y que hizo y que yo lo vi y que no sé cuánto. Qué tragedia que manchen las cosas de Dios de esta manera. La número tres, la condenación número tres, y a lo mejor con alguna de estas tú te identificas. Tú que quieres predicar las cosas de Dios, porque todos aquí nosotros somos predicadores, no nada más el que está al frente. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú te llamas cristiano, pues tú eres el predicador en tu casa, el predicador en tu trabajo. Y muchas de estas cosas debes de tener cuidado con estas para que pues no seas tú el que estés haciendo esto. En el versículo 15 tenemos la siguiente con maldición de Jesús, que es la maldición de la subversión. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Sí tenían mucho celo de hacer prosélitos, de trabajar para Dios, pero para su propio gloria, no para la gloria de Dios. Claro que queremos hacer prosélitos. Claro que queremos hacer personas que también lleguen a conocer mucho a Dios y predicar y dedicarse a eso. Pero para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. No para que nosotros digamos que trabajan para nosotros, que pues son nuestros diplomas, nuestras estrellitas, nada de eso. Sino para la gloria de Dios. Ellos lo hacían. ¿Qué crees que les enseñaban si ellos mismos eran de cierta manera por las cosas que tenían? Dice, vosotros los hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Había prosélitos de la puerta y había prosélitos de justicia. Los prosélitos de la puerta eran los que iban y nada más se congregaban y oían. Los prosélitos de justicia es los que avanzaban de tal manera que realmente llegaban a ser como ellos en todo. Eran sus discípulos y aprendían todo. Ojalá tú tengas discípulos y les estés enseñando las cosas que tú estás aprendiendo. Pero enséñales bien la palabra, que tu ejemplo sea lo mejor. Y no que les estés enseñando pues todo lo que tú traes adentro de maldad, de motivos equivocados, etcétera, porque entonces lo vas a hacer como tú y será doble hijo del infierno. ¿Sí? Pues esto es lo que estaban haciendo ahí también. Y bueno, y utilizaban muchas veces el evangelio. No sé si te acuerdas allí en Primera Reyes 21 que Nabot tenía su viña y el rey Acab quería comprársela. Y como Nabot no se la quiso vender, entonces su mujer Jezabel dijo, no te apures, yo te la doy. Y mandó cartas para que calumniaran contra Nabot y lo mataran. De esa manera se quedara con la viña. Pero ¿sabes qué hicieron? Dice que ayunaron ahí antes de llevar a juicio a Nabot. O sea, hicieron una cosa muy religiosa, decir, no, queremos hacer lo que Dios diga, vamos a enjuiciar a este hombre para ver si realmente es culpable o no. ¡Qué terrible! Que usaron las cosas de Dios para hacer una cosa de mucha maldad. Finalmente, Acab se quedó con la viña. Lo mataron. Dijo, ay, ya tengo viña, fíjate que ya no tiene dueño. ¡Ay, qué bueno! Y se quedó con la viña. Bueno, después Dios trajo una maldición terrible contra Acab por la manera tan como había actuado. Pero dice ahí que ayunaron antes de llevar a Nabot a juicio. Pues qué malvados, qué hipócritas. Utilizando las cosas de Dios para cosas que no solamente no son de Dios, sino que son de total maldad. Pues aquí está la siguiente, que es la cuarta maldición y que está de los versículos 16 al 22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Es muy importante las cosas materiales. Y si tú juras por las cosas materiales, pues más te vale que las cumplas. Pero si juras por las cosas de Dios, ¡ay, no importa! Eso no importa si no la cumples. Número uno, tú no debes jurar nunca. Porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. El cristiano no tiene por qué jurar. Yo no tengo por qué traer a testigo, a Dios como testigo, para decirte a ti las cosas que deben de ser mi verdad. Yo debo de cumplir mi palabra. Mi palabra debe de sostenerse porque soy cristiano. Y bueno, hay cosas muy solemnes en donde tal vez tú jures y traigas a Dios como tu testigo. Pero debe ser algo muy importante. No juramos nada más todos los días, ¿verdad? ¿Cuántas personas por ahí nos dicen, te juro por Dios, te juro por Dios? Y en cuanto dicen eso, tú dices, ¿quién? Ya no le creo a este tipo, porque tiene que traer hasta Dios, porque su palabra no sirve, ¿no? No, mi palabra es suficiente. Aquí ellos están diciendo que sí está bien jurar. Y jurar por cosas materiales, como el templo y como el altar. Y con esas te puedes salir, ¿eh? Pero que no se te ocurra salirte de un juramento de dinero. Si tú has decidido dar un dinerito a la iglesia judía y me dices que siempre no, óyeme no. Eso no se puede hacer. Mira nada más qué perversión de utilizar otra vez la autoridad que tenían como fariseos y escribas para su beneficio propio. Terrible. Y bueno, en las religiones del día de hoy se hace. En todas, ¿eh? No quiero hablar específicamente de alguna. Dios no quiere que seamos religiosos, Dios quiere que tengamos una relación personal con Dios. Y que viva esa relación porque Él me da el poder para hacerlo cuando Él ya está en mi corazón, por haberlo recibido como mi Salvador y el Señor de mi vida. La quinta maldición.
¿Cómo podríamos poner esta
cuarta? Esta cuarta la podríamos poner como perversión. Estamos pervirtiendo las cosas de Dios, las verdades de Dios. Dios es verdad y nosotros hacemos burla de sus verdades. Perversión. La siguiente podría ser invertir prioridades. Y esa está en los versículos 23 y 24 de este pasaje. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, en el sistema judaico era muy importante el diezmo. El diezmo era una especie de impuesto que se pagaba a la iglesia, al judaísmo. Realmente ya no era una cosa de corazón, sino que era una regla establecida que se llevaba a cabo pues porque tenías que hacerlo. Y entonces los fariseos se jactaban de que ellos diezmaban totalmente en todo lo que tenían. Y si tenían un jardincito por allá afuera y unas cuantas hierbitas que sacaban de ahí, pues hay que diezmar, porque ese también es muy importante, que era una cosa insignificante, ¿eh?, realmente. Pero se jactaban de que ellos diezmaban en todo. Y dice Jesús, qué bueno que están diezmando, qué bueno que ustedes obedecen la ley del Antiguo Testamento. No está mal que lo hagan, pero no hagan eso y dejen de hacer lo más importante. Las cosas fuertes, la misericordia y la justicia, que ustedes no tienen nada de eso. Entonces no me salgan tratando de apantallarme, tratando de impresionarme de que ustedes sí están cumpliendo. Como ahí en Lucas 18, el fariseo que estaba orando con Dios, ¿verdad? Yo diezmo de todo lo que tengo, cumplo, ayuno, yo hago todo, Dios. Pero no hacen lo más importante, la misericordia y la justicia. Y la fe. Aquello era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito para no contaminarse, ¿verdad? Todo lo que tomaban, tenían allí unas coladeras de muy finas para que algún mosquito inmundo, porque era de los animales inmundo allá de Levítico, no lo fueran a tomar. Imagínate qué terrible sería, ¿verdad? Pero se tragaban el camello. El camello quería decir, pues, todas las cosas grandes, porque el camello era el más grande de los animales inmundos. Pues ese sí se lo tragan, pero están muy preocupados por el mosquito que no deben de tomar. Pues está mal. Ahora, el diezmo ya no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora existe algo mucho más que el diezmo. Y lo vemos en 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claro que tenemos que dar. Es necesario que yo aprenda a ser generoso. Lo tengo que aprender porque no lo soy. Pero no es un diezmo. Ya eso se acabó. Ahora es conforme a tu conciencia, conforme a tu agradecimiento a Dios. ¿Cuánto te da? ¿Cuánto estás dispuesto tú a regresarle a Él de lo que Él te da? Cada uno dé conforme a su corazón. Bueno, muy lejos estaban estos señores de ver las cosas de esta manera. La siguiente maldición: condena por extorsión e indulgencia. Versículos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Pues sí sería absurdo que tú tuvieras una copa y que tratando de impresionar a los demás, la copa por fuera la limpias muy bien para que los demás vean qué limpia está la copa, pero no te importa lo de adentro. Y entonces está toda sucia, está toda podrida, lleva meses que no limpias lo de adentro, porque lo de adentro no lo ve nadie, pero lo de afuera sí. Imagínate qué va a decir Gina, que vea mi vaso y que lo ve porque pues, ve lo de afuera, y que me vea tomar y que estuviera sucio. No, tiene que estar bien limpio. Lo de adentro no importa porque eso no lo ve. Pues qué absurdo, ¿verdad? O que te trajera un plato muy bonito, muy lujoso, con comida podrida, ¿no? Oye, Carlos, está precioso el plato, pero la verdad no tengo mucha hambre en este momento. Estaría mal. Y eso es exactamente lo que estos señores estaban haciendo. Ellos extorsionaban a los demás. Pero para ellos mismos había mucha indulgencia. Le ponían a muchas cargas a los demás y les estaban engañando. Y dice aquí, robo, extorsión, pillaje, despojo, la manera como actuaban con los demás, e injusticia, que la verdad la palabra exacta es indulgencia. Te exijo mucho a ti, pero es para mí. Yo soy indulgente. Yo sí, con tu dinero yo me la paso muy ampliamente, ¿sí? Quitaban a otros para sus propios deleites. Eran lobos rapaces. La siguiente maldición, y mira que Jesús está muy fuerte, les da muchas maldiciones, no es una ni dos, es la condena por contaminación. Versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Todo aquel que tocara a un muerto era inmundo, no debería de tocar un muerto y tenía que limpiarse. Entonces, un mes antes de que empezara la Pascua, como mucha gente venía a Jerusalén, los sepulcros los pintaban de blanco para que si pasaba uno por ahí, pues no fuera, ¿verdad?, a tocar el sepulcro y entonces estuviera inmundo. Y los pintaban de blanco. Pero luego llegaban a Jerusalén y lo inmundo lo recibían de los que les predicaban. Pues, ¿qué pasó? ¿Para qué quiero yo librarme de la inmundicia exterior que realmente era simbólica y no puedo evitar la inmundicia de la predicación y del modelo y de la conducta de estos hombres que eran los guías de las cosas de Dios en Jerusalén? Sepulcros blanqueados, hablan muy bonito, dicen cosas muy, muy bellas, pero en cuanto abrimos, lo que está dentro es terrible. Puros huesos de muertos y pura putrefacción. Realmente estas personas contaminaban espiritualmente todo lo que tocaban. Y la última es la peor. La condena por sus pretensiones. Aquí llegamos a la hipocresía máxima. Mira nada más lo que dice los versículos 29 al 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Los padres de estos hombres habían matado a los profetas de Dios. Y podemos hablar de muchos de ellos, como Jeremías. Podemos hablar de Zacarías, que fue muerto ahí en el templo. ¿Tú sabes qué pasó con Zacarías? Existía un rey que se llamaba Joás. La reina Talía iba a matar a todos, porque ella quería ser reina. Estaba matando a sus propios nietos e hijos, ¿eh? Y manda a matar a todos cuando su hijo muere, para que nadie se quede con el trono más que ella. Y una de las hijas de Atalía agarra a este bebé, porque era un bebé que se llamaba Joás, y lo esconde en el templo. Y entonces lo salva de la matanza de Atalía. Eso está ahí en Segunda de Reyes, para que tú lo leas después. Y entonces Joás, cuando ya tenía 7-8 años, bajo el auspicio de Joiada, el sacerdote, se presenta como rey y se da a conocer al pueblo como rey, de que efectivamente sí existía un descendiente que Atalía no había matado. Atalía está fúrica. Y bueno, finalmente ella muere porque el pueblo de Israel la mata por haber hecho esto contra la descendencia real. Y Joás viene a ser rey. Y Joás crece. Y durante el tiempo del sacerdote Joiada, que fue el que lo salvó y que lo presentó al pueblo y que ahora era rey, todo fue bien. Pero cuando este sacerdote muere y su hijo Zacarías es el nuevo sacerdote, Zacarías le empieza a decir a Joás todas las cosas que está haciendo mal. Y dice la palabra de Dios que Joás se olvidó de lo que el padre de Zacarías había hecho por él. Y manda matar a Zacarías. Y lo manda a matar ahí en el templo. Eran los padres de estos religiosos. Vosotros mismos sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y ustedes dicen, sí, pero nosotros, si hubiéramos vivido, no seríamos sus cómplices. Nosotros limpiamos sus tumbas, les ponemos grandes monumentos. Es más, días de fiesta para ello y todo, ¿no? Hipócritas. Pero si en este momento ustedes están tramando matarme a mí, que soy mucho más que los profetas. Soy aquel de quien los profetas hablaron. Mira, ¿a dónde había llegado su hipocresía? De decir que ellos no participaban en nada de eso cuando estaban ya tramando la muerte de Jesús. Así que dais testimonio, dice el versículo 31, contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación, del infierno? Esta palabra víboras era una víbora especial que estaba en el desierto, ahí en Judá. Y era una víbora pequeñita que tenía un veneno terrible porque no te escapabas de la muerte si te picaba. Pero fácilmente se podía esconder entre las ramas que estaban recogiendo la gente para el fuego y las confundías con ramas. Y muchas veces agarrabas una rama y realmente era la víbora esta y te picaba y te morías. Esta clase de víbora fue la que le picó a Pablo, ahí en Hechos 28, si te acuerdas, y que todo el mundo estaba esperando que ya se muriera, y que bueno, no se murió porque Dios así lo determinó. Y les dice Jesús a ellos, víboras, engañadores y mortales, que engañan muy, muy bien porque nadie se da cuenta que ustedes son víboras, pero que cuando pican realmente llevan a la muerte. Pues estas son las 8 condenaciones, 8 maldiciones que Jesús tiene contra estos hombres religiosos. Ojalá y nosotros pongamos esto en nuestro corazón para que como cristianos no pretendamos ser religiosos, porque ya ahora tenemos una nueva religión que se llama el cristianismo. Y ahí dejamos aquella religión o no teníamos. De repente ya venimos los jueves, venimos a nuestra religión, leemos la Biblia, muy bonita, pero no hacemos nada internamente. Y entonces estás cayendo en lo mismo de estas personas y estas maldiciones pues serían para ti. Inclusive por sus frutos los conoceréis. Si tú no tienes fruto digno interno, tú no eres cristiano, aunque digas que realmente lo eres. No es cuestión de venir, no es cuestión de leer, no es cuestión de memorizar, es cuestión de vivir nuestro cristianismo. Y el único que realmente sabe si lo estás viviendo o no, es una cosa entre tú y Dios. Ahora, no es difícil vivir el cristianismo, porque si tienes a Cristo en tu corazón, Él lo hace, Él te da el poder, Él te lleva, te saca adelante. Y nosotros lo hemos visto, cuántos cambios ha habido en tu vida a razón de ser cristiano. ¿O no? ¿Cuántas cosas dices, ahora hago esto que nunca pude haber hecho? ¿O ahora ya no hago esto que siempre traté de no hacerlo y caía? Pero es que ahora tengo el poder de Cristo. La gracia de Dios me está sacando adelante. El cristianismo es algo maravilloso porque nos quita cargas, nos hace ser verdaderamente libres. ¿Sí? Pobres fariseos y escribas que tenían tantas cargas en su religión, tantas cosas terribles que hacían, pretendían ser, pero no eran. Qué difícil ha de ser eso. Siempre pretender, al punto de que ya no te quitas la máscara en la noche, ¿no? Ya es parte de ti, ya la has traído tanto y ya se te pegó, ¿no? Ya te la crees. Y te crees muy bueno, pero es mentira. Pues ojalá y nosotros sí tengamos siempre la limpieza de la Escritura, la palabra de Dios, para que no tengamos que tener máscaras. Sino que yo soy cristiano, hijo de Dios, con mis fallas y me caigo, pero realmente quiero y Cristo me saca adelante. Pues qué terribles maldiciones contra estos hombres, qué cosas terribles está diciendo aquí Jesús. Afortunadamente, pues es para ellos, espero que no sea para ninguno de nosotros, pero siempre es bueno recordar todo esto para ver si hay algo en mí en donde yo tengo que pedirle a Dios que lo quite. Pues esto es, la semana siguiente continuamos con este capítulo 23 de Mateo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias por este mensaje, para hacernos entender que tú quieres corazones dispuestos, un interior realmente dispuesto a seguirte a ti. Y no pretensiones exteriores, ritos vacíos, para engañar a otros o para engañarnos a nosotros mismos. Dios continúa trabajando en nuestros corazones para que haya una verdadera sinceridad contigo, sin obstáculos, y que continúes trabajando ampliamente para llevarnos al lugar precioso que tú quieres para nosotros en nuestro cristianismo. Y después, la vida eterna. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.